Y vamos a conversar seguidamente con Liliana Brasinska, que es la directora ejecutiva de MISU, Mujer y Salud en Uruguay. Buenos días, Brasinska, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo están?
Bien, bien. El año pasado fueron 24 mujeres víctimas fatales por parte de sus exparejas, y en lo que va del año, sabemos ya si vamos por la séptima o por la octava víctima. ¿Qué es lo que está pasando, Lilian? ¿Por qué estos números? ¿Por qué estas cifras?
Quisiéramos entenderlo, ¿no? Se ha desencadenado realmente un nivel de agudización de la violencia hacia las mujeres que supuestamente va en contra de todos los pronósticos, ¿no? Durante muchos años peleamos para que efectivamente este fenómeno fuera visibilizado, dejara de estar naturalizado o solo planteado como un problema personal o de la familia. Llevamos adelante políticas públicas, tratamos de que hubiese servicios, pero nada parece alcanzar. Por lo tanto, creo que hoy nos debemos una reflexión colectiva, ¿no? Esto ya excede a lo que puedan ser las demandas del movimiento de mujeres o feministas. Esto realmente nos interpela a la sociedad en su conjunto, y casi que te devolvería la pregunta. Si algún varón puede explicar qué es lo que está pasando que desencadena esta violencia aguda, inexplicable, de algunos varones sobre mujeres cada vez más, dijeron amarlas o quererlas, han elegido vivir con ellas. Y además en todas las edades, ¿no? Estos últimos casos de gente muy joven realmente te saca todos los pronósticos, porque se suponía que estábamos cambiando, y particularmente las nuevas generaciones iban entendiendo que la mejor forma de relacionarnos entre hombres y mujeres es de forma pacífica, respetuosa, en igualdad de condiciones.
Claro. Se han dado muchos números también en estas últimas semanas. Se ha hablado de que también un 25% de los hombres son víctimas de violencia de género o violencia intrafamiliar.
No, yo en eso no quiero ni sería discutir a ver si eso es una competencia. O sea, yo me parece que los datos son irrefutables. Además, la violencia de género no solo podemos medirlas en asesinatos, ¿no? O sea, lo tenemos que medir en toda la dimensión que lleva a esa medida extrema. O sea, la desigualdad entre hombres y mujeres ya ha sido demostrada por todos los indicadores en el área y en el ámbito que quieras elegir. Es una brecha que debe ser corregida, es una dimensión de la desigualdad estructural que justamente necesita que se revisen los marcos normativos, las formas de convivencia y además las opciones y oportunidades para que efectivamente todas las personas podamos tener autonomía económica, no dependencia, no explotación. Entonces, por lo tanto, me parece que si se revierte el fenómeno no hace más que decir que no encontramos la solución, y esto termina siendo, ¿no?, como una guerra personal e interpersonal. Yo no me parece que sea por ahí el camino. O sea, que hayan hombres que hayan podido sufrir violencia desde una mujer no nos explica nada.
Lilian,
y tampoco nos lleva a ningún camino de resolución, ¿no?
Lilian, una pregunta que yo me hago, por lo menos, es: ¿esta situación tan terrible es nueva o se ha hecho mucho más transparente y ahora se sabe más? Crímenes que antes se atribuían a otras cosas, quedan claro que forman parte de este fenómeno de violencia doméstica. O sea, ¿es nuevo o es más transparente?
Bueno, como siempre, esta era una forma de violencia que estaba invisibilizada, ¿no? La violencia de género, y particularmente la violencia intrafamiliar y doméstica, era una de las prácticas que estaban atribuidas a las costumbres. Si tú te acordás, hasta hace muy poco tiempo todo el mundo decía: los trapitos sucios se lavan en casa,
claro.
Este es el ámbito cerrado del dominio privado, y por lo tanto costó mucho. Recién en los años 90 pudimos empezar a nivel internacional a identificar que esta era una décima dimensión de la violación de derechos humanos que ni siquiera estaba considerada, ¿no? Entonces, por lo tanto, era un fenómeno no reconocido como un fenómeno de violación de derechos ni de violencia. sea, hubo que trabajar mucho, y si ustedes se acuerdan, una de las primeras medidas fue que se empezara a denunciar, que no se silenciara, o sea, que se rompiera ese marco de naturalización. Por tanto, comparar entre antes y después es muy difícil. Pero lo que sí es cierto, que estamos totalmente impresionadas, es la agudización, esto último que acabamos de ver de Argentina, ¿no? Por una discusión por la tutela de los hijos, termina apuñalando a sus cuatro hijos y prende fuego la casa y mata a la mujer. O sea, el nivel de violencia, el nivel de agudización de la agresión es lo que realmente estamos sin poder explicar. Y creo que en ese sentido, además, siempre tuvimos subregistros. Es muy difícil comparar a mis otros años, porque además esto era algo que casi no se medía. Por lo tanto, es muy difícil decir si esto fue un cambio de conducta o si efectivamente estamos hoy como sociedad sensibles a ver que esta es una dimensión intolerable de la convivencia entre las personas. O sea, viste que siempre pasa lo mismo, este tipo de fenómenos cuando empieza a medirse y antes no se medía, lo que nos tenemos que explicar es qué fue lo que cambió. Y bueno, yo creo que lo que cambió es obvio, es que las mujeres en el siglo XX adquirimos derechos, reclamamos autonomía, reclamamos estar en todos los espacios de la sociedad y bueno, y fuimos rompiendo los lazos de dependencia. Esto desestructura, sí, desestructura las pautas tradicionales de convivencia y se ve que hay varones que se sienten en eso muy, no sé, interpelados, muy descolocados, muy que no saben cuál es su nuevo rol y su forma de reaccionar es esto.
Lilian, antes...
Pero por eso te decía, no es el único fenómeno, ¿no? Claro. Cuando vos ves hoy que las mujeres reclamamos autonomía económica, participación política en igualdad de condiciones, es obvio que se rompe el sistema de privilegios que tenían algunos varones.
Lilian, antes se hablaba, y recientemente se volvió a hablar, incluso lo nombró con esas palabras el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, de los crímenes pasionales. Se trató de un crimen pasional.
Sí, no es solo lo que lo planteó el presidente de la Suprema Corte de Justicia, sí está estipulado muchas veces en las normas y leyes, ¿no? Esto también tenía que ver cómo el marco normativo consideraba esto como un problema de pasión y no un problema de desigualdad, de machismo, de sistema patriarcal. Por eso también es necesario cambiar las normas, porque esas normas reflejan el pensamiento, el sistema de valores de una época, ¿no? Y creo que en ese sentido ya es claro en el mundo que no estamos hablando de nada de pasión, lo que estamos hablando son de procesos justamente de control y dominación. Entonces, por lo tanto, lo que de todas maneras yo creo que no es feliz la declaración del presidente, ¿no? Del doctor Chediak. Lo que sí refleja es, primero, lo cavernario del concepto, y lo segundo es la necesidad de revisar todos los marcos normativos y las leyes, como estamos reclamando desde hace muchos años.
Lilian, dos cositas.
Por ejemplo, esto consta en el Código Penal. En lugar de hablar de violencia de género, se sigue hablando de atentado violento pudor, honor de la familia. O sea, el bien a proteger no son los derechos de las mujeres, el bien a proteger son valores morales, ¿no?
Dos preguntitas en una. ¿Hacia dónde ir? Tú decías el marco jurídico. Hay quienes dicen, bueno, hay que crear un delito de femicidio. Hay quienes dicen, es un agravante matar a una mujer. Y por otro, esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿ustedes perciben que hay una falla grande en el Estado, en el manejo de este tema, en el control, en la prevención, digamos?
Mira, yo como primer medida la que tomaría hoy es en el presupuesto. Fundamentalmente lo que necesitamos son recursos, porque acá hay que generar servicios, capacitar personas, profesionales, hay que realmente llevar adelante campañas, hay que investigar para saber de por dónde enfrentar esta situación y cómo encararla. A mí el agravamiento de las penas en general no me parece una solución para nada. creo que además el problema que tenemos, estamos asignándole todo al Poder Judicial, cuando en realidad sería lo último que tendría que intervenir. Pero si ves todos estos casos, particularmente la joven Manuela de 19 años, uno la pregunta sería, ¿pudieron ir a algún lado? ¿Tenían algún centro de referencia, algún apoyo, alguien que pudiese apoyarlas a ellas y también que pudiera intervenir sobre estos varones jóvenes para entender que las mujeres no somos propiedad de nadie y que ellos no son los que tienen que corregir o no conductas de las mujeres y tratar de fomentar relaciones igualitarias? Entonces, por lo tanto, las fallas son muchas porque en realidad la respuesta es absolutamente precaria. Y además con muy pocos recursos y con muy poca voluntad política de asignarlo. Y después lo que pasa cuando hay agudizaciones como estas es que la reacción es una reacción como de balde, ¿no? Aprobemos el concepto de feminicidio sin ni siquiera considerar que también en el Parlamento hay un proyecto de ley integral de violencia de género. Entonces, por lo tanto, me parece que no se responde así. Ajá. Que tiene que realmente enfatizarse en lo que hay que enfatizar, que es la promoción de conductas distintas, la prevención de situaciones que han sido denunciadas o que están en situación de riesgo, la disuasión para casos de situaciones de violencia que son inminentes y, por último, en todo caso, la represión, ¿no? Y tratar de pensar en otras penas que no sean la de cárcel. Si pensamos que en la cárcel se va a resolver la violencia de género, creo que está claro que no se resuelve nada. Y por otro lado, la reparación, ¿no? ¿Qué hacemos con las sobrevivientes? Claro. ¿Qué hacemos con las sobrevivientes? ¿Y qué hacemos con los varones que llegan a este tipo de conducta tan violenta donde nadie interviene? Y ahí sí lo único que tenés es él en la cárcel y el Poder Judicial. Me parece que tenemos que empezar a entender y aprender de otros países de que esta no es la alternativa.
Bien.
Acá el gran cambio es el cambio cultural, ¿no?
Queda claro. Bueno, fenómeno. Le agradecemos a Liliana Brasincas, que es directora ejecutiva de MISU, Mujer y Salud en Uruguay, que nos hayas atendido esta mañana. Lilian, hasta pronto.
No, por favor, un gusto.